Pues la Organización Mundial de la Salud dijo terminó la crisis sanitaria por la COVID-19, terminó esta pandemia. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Me da mucho gusto saludarte, Gris. Qué gusto estar con tu amable audiencia, como siempre. Muchísimas gracias. Víctor, de igual forma, buen día.
Gracias, doctor. Muy buen día. Bienvenido. Pues que nos pudiera detallar, de favor, la Organización Mundial de la Salud determina que pues prácticamente se tiene que dar ya por terminada, por menos en la parte que a ellos les corresponde, administrativa y mundial, la pandemia. ¿Qué implica esto para el estado de Jalisco a nivel sanitario? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
Bueno, en primera instancia, lo que declara la Organización Mundial de la Salud el viernes pasado es el fin de la emergencia sanitaria, que es un concepto un poco diferente a hablar del fin de la pandemia.
Okay.
Porque emergencia sanitaria tiene algunos conceptos técnicos muy puntuales, y cuando se dicta una emergencia sanitaria, los estados integrantes de la Organización Mundial de la Salud de alguna manera tienen la obligación de atender medidas muy puntuales, sobre todo el destinar recursos económicos, fortalecer su infraestructura, fortalecer también el número de profesionales de la salud que deberán dedicarse a atender esa emergencia sanitaria en cuestión. Entonces, en ese sentido, lo que de alguna manera impacta no solo a Jalisco, sino a México, a todo el mundo, es en cuanto a que ya se puede flexibilizar, digamos, los recursos económicos que se destinan, como de igual manera infraestructura en salud, etcétera, para la atención directa del COVID-19. El COVID-19, sabemos, es una enfermedad que llega para quedarse. El COVID-19, que no es solamente una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica que puede dañar prácticamente a cualquier órgano y sistema, y que además, lamentablemente, se está comportando como una enfermedad prolongada en muchos casos, lo que conocemos como COVID largo, y en algunos casos también la estimación es alrededor del 17%, pues ha dejado secuelas, y creo que estos dos puntos son el gran reto que tienen los sistemas de salud para los próximos meses y años.
Es decir, las personas continúan enfermando, digámoslo de esta forma. ¿Qué pasará con las vacunas? ¿Qué pasará con las personas que tienen comorbilidades?
Pues ese punto es extremadamente importante, Gris, porque para empezar, ya las cosas empiezan a apuntar al hecho de que la vacunación deberá ser anual, por lo menos para las personas con comorbilidades, y para los adultos mayores, algo parecido a lo que ocurre con influenza. La Organización Mundial de la Salud todavía no ha sido categórica en esa recomendación, pero los estudios, sobre todo de duración de la inmunidad contra COVID-19, sugieren mucho que habrá esa necesidad de al menos cada año tener una dosis de refuerzo, sobre todo para estos grupos vulnerables. Y por otro lado, también habría que recordar que lo que a lo largo de estos 3 años aprendimos es que este virus tiene mutaciones frecuentes, por cierto, que pueden llevar a la generación de nuevas variantes que pueden tener comportamientos muy diversos, algunas con mayor gravedad, y que estas variantes también pueden, digamos, burlar o evadir el sistema inmune, y por ese motivo lo que se considera que va a ocurrir es que cada año la vacunación podrá tener un contenido antigénico diferente, parecido a lo que ocurre con la influenza. La vacuna de la influenza cada año es diferente precisamente por los virus que están circulando en el ambiente o que están circulando en el año previo, y que por ende las vacunas requieren de una modificación periódica, anual por lo menos.
En el caso de esta etapa de la emergencia sanitaria, doctor, ¿en qué se enfocarían entonces los profesionales de la salud? Es decir, ¿tendría que haber un seguimiento a los pacientes más afectados, como rehabilitación, manejo de nuevos estudios para revisar las estadísticas que se tienen? Es decir, ¿se sigue analizando a las personas que quedaron más afectadas, aquellas que de alguna manera empezaban a mencionar problemas respiratorios, algunos de memoria, no sé? ¿En los profesionales de la salud tienen que seguir con la atención a los afectados, o cómo se van haciendo estos seguimientos, estos tratamientos, luego de que se atiende la parte más urgente, que salvar es la vida?
Efectivamente, uno de esos retos, decíamos, es atender a estas personas que tienen COVID prolongado o que tienen secuelas por COVID. Es algo un poco diferente, pero por ejemplo, las personas que fueron intubadas, las personas que en su momento tuvieron un COVID grave, sabemos que hasta el 25% pueden tener una secuela de fibrosis pulmonar. Y estas personas, por ejemplo, van a requerir de una rehabilitación pulmonar y de estar manteniendo un monitoreo permanente tanto de su estado pulmonar como de su estado cardiovascular. Y otras secuelas, por ejemplo, algo que ha dejado el COVID de manera importante en todo el mundo son trastornos a la salud mental, un mayor índice de depresión, de ansiedad, en todos los grupos de edad. Entonces, esos son precisamente retos, Víctor, que se convierten en este momento en una prioridad. Eso es lo que los sistemas de salud deben estar haciendo, deben enfocar para la atención de COVID. Y algo que sí es fundamental, y lo señala el viernes la Organización Mundial de la Salud, que no porque se haya decretado el fin de la emergencia sanitaria, los sistemas de salud dejen de hacer vigilancia epidemiológica. La vigilancia deberá continuar con la misma intensidad, con la misma acuciosidad, porque al mantener esa vigilancia epidemiológica podemos detectar si volviera a ocurrir un brote, no mundial, pero a lo mejor algún brote local, regional, etcétera, que amerite el que se retomen medidas que aprendimos pueden ser de gran utilidad para contener la enfermedad. Entonces, la OMS es enfática: no dejen de hacer vigilancia epidemiológica continua.
Bien, ¿cuáles son algunas recomendaciones después de esta pandemia y la posibilidad de que haya mutaciones del virus?
La posibilidad de que hayan mutaciones es muy alta, Gris. Se trata de virus cuya estructura molecular contiene un ácido ribonucleico que muta muy fácilmente. Entonces, estas mutaciones van a seguir ocurriendo sin lugar a dudas. Y las recomendaciones son precisamente que, además de la vigilancia epidemiológica, exista vigilancia molecular y virológica del patógeno. Y para la población en general, las recomendaciones son, pues, que no olvidemos lo aprendido y que esta catástrofe sanitaria que vivimos con COVID-19 la tengamos muy presente en cuanto a las medidas que aprendimos a utilizar para contener enfermedades respiratorias, como por ejemplo el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona, el lavado frecuente de manos, etcétera, que sabemos que no solamente protegen contra COVID, sino protegen contra otras muchas enfermedades respiratorias, y que cuando existen condiciones de riesgo de algún brote epidemiológico de estas, por ejemplo, influenza, parainfluenza, infección por el virus sincicial respiratorio, el propio COVID, pues que las personas implementemos estas medidas. Qué lamentable sería que, habiendo vivido lo que vivimos con el COVID, olvidemos que ante estas circunstancias el cubrebocas bien utilizado nos puede proteger y puede proteger a los demás. Y además, la distancia, evitar lugares concurridos, cerrados, el lavado frecuente de manos, eso debió quedarse ya en nuestra cultura sanitaria personal familiar, comunitaria, y por otro lado, lo que comentábamos de la vacuna, ¿no? Sobre todo los grupos susceptibles, estar atentos porque seguramente ya en breve serán dictados los lineamientos para el uso de la vacuna anti-COVID con la regularidad de probablemente cada año para estos grupos.
Bien, tengo tres llamadas que tienen que ver con las vacunas, doctor. Las voy a leer de una vez para que usted nos dé una respuesta. Beatriz González, lo felicito, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y le pregunto qué opina de la vacuna cubana y de la vacuna patria. ¿Ya estará abierto para médicos importar estas vacunas? Es decir, ¿ya se podrían aplicar en consultorios privados? Agustín González recomienda la vacuna cubana Abdalá. ¿Usted se la pondría, doctor? Es lo que le pregunta Agustín González. Y Martín Tejeda, ¿es verdad que tendremos una vacuna cada año contra COVID-19?
Es muy probable que tengamos una vacuna cada año contra COVID-19, efectivamente, respondiendo a la última de las preguntas. Y no solo una, sino muchas marcas. La vacuna que tiene México en este momento es la vacuna Abdalá, efectivamente una vacuna cubana, que había generado al inicio inquietudes en cuanto a su eficacia y seguridad, porque no había los estudios suficientes publicados. Sin embargo, hace aproximadamente 2 meses en la revista The Lancet aparece una publicación muy interesante que habla de que la vacuna Abdalá es una vacuna con buena eficacia y con buena seguridad, que se puede utilizar, por lo tanto, con confianza en estos momentos. Y yo diría que las personas que ya tienen más de un año sin vacunarse y que están en condición de ser un grupo de riesgo por comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, o son mayores de edad, pueden utilizar con confianza la vacuna Abdalá. Y quien preguntó que si yo me la aplicaría, mi respuesta es sí, sí me la aplicaría, porque ya hay estudios demostrando eficacia y seguridad. Y con respecto a la vacuna patria, bueno, se ha dicho que la vacuna patria ha llegado tarde, porque pues se declara el fin de la emergencia sanitaria y casi al mismo tiempo se da la noticia de la aparición de la vacuna patria. Yo creo que nunca es tarde para que aparezca un biológico. Lo importante es que ese biológico tenga estudios suficientes de eficacia y seguridad. Y finalmente decirles que estas vacunas, tanto Abdalá como Patria, como Pfizer, Moderna, como todas las que sabemos que existieron y que existen para su uso a nivel mundial, deben estar estudiándose continuamente, por lo que comentaba. Deben irse adaptando a las variantes que van surgiendo. Por ejemplo, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna en estos momentos se consideran vacunas adaptadas o bivalentes que pueden cubrir a casi todas las variantes que existen a nivel mundial, incluyendo Omicron, que fue la última variante.
Sí. Bueno, con un sí o un no, dice Francisco Javier Casillas, me puse la vacuna Pfizer hace 6 meses. Doctor, ¿me recomienda ponerme la vacuna cubana?
Puede esperar un poco más, a 8 meses, por ejemplo.
De acuerdo. Pues, doctor, muy agradecidos, como siempre, por la información. Se trata de que el auditorio esté informado, que tome las decisiones en base, pues, a los contenidos científicos que van saliendo. Y, bueno, enhorabuena, creo que por el término de la emergencia sanitaria de COVID-19, que además costó millones de vidas a nivel mundial.
7 millones oficialmente, pero probablemente 20 millones la realidad, querida Gris, efectivamente, lamentablemente.
Bien, doctor, pues un abrazo como siempre y muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, Gris, Víctor, buen día.
Hasta luego, muy buen día, gracias.
Hasta luego.